Emilio Guerrero.
4:08 de la tarde, ya estamos informados de lo que ocurre en España y el mundo, y ahora ya es tiempo también de tertulia. Ya hemos despedido a los componentes del Balonmano Ciudad de Málaga, que han estado aquí en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE, a un Antonio Guadamuro al que hoy se le rinde homenaje en la gala del baloncesto malagueño, que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Antes de meternos de lleno en la tertulia de baloncesto, pues déjame que te lleve a un sitio que seguro que te vas a coger de mi mano y no te vas a soltar.
Hoy comemos en el bar, Juan.
Claro que sí, te llevo de la mano al restaurante taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22, en pleno centro de Málaga. Gran variedad de carnes, pescados y postres caseros realizados en horno de leña, con esa leña de olivo, pues que da un sabor especial a la cocción de la carne. Y además, como digo, carnes ibéricas de primera calidad. Y todo además regado por una extensa y variada carta de vinos. Que no tienes tiempo para pararte y quedarte a almorzar o a cenar, pues te pides tu consumición y tienes ya una muy buena tapa para que por lo menos se le engañe al estómago. Es el lugar ideal, ¿eh?, para reunirte con tus amigos, con tu familia, con los compañeros del trabajo, como digo, bajo el fuego y la leña de ese horno de leña. Te esperan en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22, en pleno centro de Málaga. Te atienden también en estos teléfonos de información y reserva, 951-436-632 o en el 691-069-924. Bueno, ya estamos por lo menos con el estómago lleno. Es tiempo de tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto, la última de la temporada. Esto es como la última cena, pero en tertulia de baloncesto. Pronto regresaremos, ¿eh? Y a mis contertulios, seguro que en verano, yo no sé, pero mi compañero seguro que le va a dar alguna que otra llamada. Yo lo voy a intentar dejar descansar por menos un poquito. Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ayer, haciendo yo memoria en mi casa, le mandé un mensaje a este hombre a las 10:30 de la noche. Digo, ya aquí es Juan Carlos, que es su santo hoy. Mira que llevo años, creo que es la primera vez en mi vida que le felicito el santo a Juan Carlos.
Sí, es lo que toca.
Porque por eso de ser Juan Carlos, pues no se echa uno cuenta. Igual que a un amigo que se llama Juanma, pues tampoco es Juanma, pero no Juanma. Juanma.
Hay que buscar un San Juanma por ahí.
Efectivamente, un San Juanma, un San Juan Carlos o alguna cosa de esta.
Algo así, sí.
¿Te felicita mucho la gente, Jackie? ¿O?
Pues sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
La verdad, el único descartado soy yo.
No, para nada. Para nada. Hay algunos que...
Hay algunos en esta mesa también,
sí,
¿eh?
En esta mesa hay algunos.
Vamos a sacar la mierda, Jackie. Tengo no pasa una... nada.
Ya, te voy a decir, yo tengo un amigo, pero vamos, de los de siempre, que se lamenta de que su hija se vaya... de fiesta en San Juan y demás, contándomelo a mí y no decirme nada. Sí, tal cual lo dice. La niña se quitó en medio en San Juan, no ha vuelto hasta esta mañana, y de arriba, digo, esto es lo que tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, si en San Juan vuelve antes, es que las amistades son muy malas, ¿eh?
Malo, sí.
Malo. Muy malo. Bueno, vamos a hablar del nombre propio del día, desde la semana pasada, pues ya se estaba la noticia en la calle, hoy ya se ha hecho pública y notoria la rescisión de contrato de Dani Díez. Justamente, pues por esta fecha, el año pasado, estamos hablando de su renovación de contrato. Recuerdo el año pasado que incluso se hablaba de equipos como el Baskonia, que se había interesado en los servicios del jugador. Nos poníamos las manos a la cabeza, ¿cómo se va a ir Dani? Se la renueva por dos temporadas y justo una temporada después se rescinde el contrato del jugador. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es un movimiento, bueno, todo dependerá del que venga a sustituirle, ¿no? Pero a día de hoy, ¿cómo se os queda el cuerpo con la rescisión de contrato de Dani Díez?
Pues espérate, Emilio, que resulta que lees a Chema de Luca y te dice que no viene nadie para sustituir a Dani. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Así tal cual.
Así que parece que nuestra pareja de alero va a ser Dragan Milosaljevic y Adam Baczynski. Me guardo mi opinión, ¿vale?
Bueno, joder, por eso te he traído.
Me parecería un error...
Bueno, vamos por parte. Lo primero, la salida de Dani Díez. ¿La ves lógica?
La veo lógica porque creo que él no se siente valorado por parte de Luis Casimiro.
Bueno, por lo que ha dicho en sus declaraciones está totalmente claro.
En el vídeo está totalmente claro. Ha dicho que quiere volver a sentirse jugador y lo entiendo porque cuando ha hecho falta el tío ha salido y ha tapado huecos siempre que era necesario. Ha buscado siempre su hueco en la rotación y no lo ha encontrado. Así que al final ha tenido que buscar lo mejor para él. No deja de ser un chico joven y al final, bueno, pues se va a un sitio que tampoco está nada mal, ¿eh?
¿Dónde se va? ¿A Tenerife?
A Tenerife, sí.
O Tenerife se va a ir Shermadini, se va a ir Dani Díez, se va a ir...
Se va a ir todo el mundo allí, sí.
La plantilla de Unicaja. ¿Tú, Manolo, cómo ves la salida?
Bueno, pues yo la veo sensata. Quiero decir, el año pasado,
¿Tú eras el que pedía de jugadores que no entren en el proyecto, por muchos años que contrato que tengan, que...
Correcto. Por eso te digo que lo veo sensato, porque realmente la última temporada que ha hecho jugando de cuatro, sustituyendo una posición que no era la suya, sin demasiado sitio en su rotación, con unos números justitos, irregular. Es verdad que lo primero que habrá que ver es cómo tenemos el tema de los cupos, ¿no? Que aparentemente lo tenemos solucionado, pero esto es un poquito todavía prematuro decirlo con mucha seguridad. Entonces, dentro del contexto de los cupos podría tener algún sentido. Ahora, si se quiere reorganizar el equipo, pienso que era de los que tenía más lógica que tuvieran que saltar. Yo lo veo razonable.
¿Y tú, Jackie?
De los creadores de... ¿Te has tragado a Guille Rubio jugando de cuatro por delante de Príntesis? Llega. Estamos una base sólida de nacionales y demás. Y sobre todo, nos hemos tirado rajando y reventando de la falta de compromiso de gran parte de la plantilla. Y no es que Dani Díaz haya sido un santo, para nada, ¿eh? Dani Díaz habrá sido... Yo me imagino los comentarios... Si Dani Díaz fuera más cercano a mí, sería comentarios típicos de ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a devolver ahora que lo tienes aquí? Cosas así, con esas cosas que tiene uno con los niños, ¿no? Pero de verdad es de los poquitos que cuando se le pedía un paso adelante a alguien, pues bueno, ha jugado de cuatro, algo que el cuatro titular no quería hacer. Yo sigo pensando en un jugador que puede dar mucho, pero claro, el problema es que mentalmente ha tenido cada laguna donde vamos, se podía perder un par de submarinos, ¿no? Y la verdad es que me ha llamado la atención eso, después de renovarlo, pero claro, que al parecer no se sabe si ha llegado, si ha sido ante el huevo o la gallina, si es que el agente ha pedido que lo saquen de aquí o que el club ha dicho, como tengo que hacer sitio, voy a ver que, aunque ya que con Bachiski parece que el tema está más complicado, voy a probar por aquí. También, como decía Manolo, el tema de los cupos es más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, más complicado en el sentido que sí, que de los cupos andamos bien, pero estamos contando con un cupo como Rubén Guerrero, que no sabemos al 100% si se va a quedar en Málaga. Estamos contando con que venga Francis Alonso, que tampoco es seguro. Entonces, pues bueno, también depende de si de base tenemos un español, o sea, un cupo, o de pivo tenemos otro cupo, no sé. Habrá que ver, pero son de estas cosas que, ya te digo, todo es opinable, y desde luego quedarte en la tonía y en el tono gris que tuvimos durante gran parte de la temporada pasada, no lo veo lógico. Que salga Dani Díez, pues vale, pero que no salga Bachiski, que no salga Salin, eso sí que no termino yo de entenderlo tampoco, ¿eh?
Yo creo que de Dani Díez ha tenido destellos de lo buen jugador que puede llegar a ser, pero yo creo que todos, cuando Dani Díez firma procedente de Guipúzcoa como mejor jugador joven, todos esperábamos mucho más. Le hemos visto buenos momentos, bueno, de hecho fue, creo que, pieza fundamental y clave en que Unicaja ganara la Eurocup con aquel magnífico último cuarto en la Fonteta. La temporada pasada, por ejemplo, le dimos momento, creo que fue la temporada pasada, en Euroliga, ¿no? Un partidazo descomunal frente al Barça, donde le mete 24, 27 puntos prácticamente sin fallo, siendo un jugador capital para Unicaja. Este año habláis vosotros del sacrificio que ha tenido jugando de cuatro, y hombre, tampoco que sea Kevin Magee en sus mejores tiempos, pero siendo un jugador más que interesante para Unicaja, a pesar de sus carencias físicas, para jugar en esa posición. Pero yo creo que no miento ni engaño a nadie si digo que yo, por ejemplo, esperaba mucho más de Dani Díez estos últimos cuatro años, y que en el juego de Unicaja había que priorizar: o bien te quedabas si apostabas por Adam Bachiski, o bien tenías que prescindir de Dani Díez, no sea a la larga o a la corta qué jugador va a tener mayor futuro lejos de este club, pero uno de los dos tenía que salir, porque llevamos tres temporadas, con esta serían cuatro, con la misma pareja de alero, que ya sabemos el rendimiento que pueden dar los dos juntos.
La gran pregunta viene por si de verdad la configuración tiene que incluir sí o sí o a Bachiski o a Dani. Y ahí me parece que es donde está el error. Adam, porque creo que ha cumplido su ciclo aquí, no termina de encontrarse, y creo que a él le vendría bien cambiar de aires para volver a ser el anotador que fue. No tiene más que eso realmente, porque ha brindado buenos partidos de la misma manera que también los ha podido brindar Dani. Todos los problemas y todas las críticas que han llegado de Dani realmente nunca han sido por su rendimiento en la cancha. Han sido siempre más temas extradeportivos lo que ha terminado afectándole. a partir de ahí, pues valoras con lo que quieres quedarte, si con un jugador, un perfil de alero más físico, que sería el de Dani, o si quieres otro alero que puede jugar de dos, como es Baczynski. Y al final vemos que estamos repitiendo cromos y se está quedando una configuración de plantilla muy rara, más rara aún si de verdad no llega un jugador más en esa línea exterior que pueda aportar físico. Porque yo veo que nos quedamos muy cojos y de nuevo volvemos a repetir el error de la temporada pasada. Nos hace falta un jugador ahí que dé consistencia, que sea capaz de cargar el rebote, que pelee, que sea capaz de defender al poste. Pues después llega Beirán, llega Yenga, llega cualquiera de estos y nos hace un...
Pero fíjate, que a mí el movimiento del que tú estás hablando, que sea lo lógico, no tiene un alero un poquito más de perfil Bachis, que decir, más tirador, como Kuzmiska en su día, ¿no? Más tirador, menos defensivo.
Claro, pero Kuzmiska... mide más de 2 metros.
Sí, sí, pero yo te voy a dar la percepción que puede tener el club o lo que se ha visto esta última temporada de Casemiro. ¿Cuántas veces hemos preguntado a Casemiro, oye, por qué no acordar el principio de temporada, o cuando a lo mejor Dani jugó de 4 a buen nivel, luego pasaba al 3 y no jugaba prácticamente nada? Oye, ¿por qué no has metido a Dani? No, porque lo he querido meter, eliminatoria contra la de Berlín, sin ir más lejos, no he querido meter a Dani Díez, pero como en ese momento que lo pensaba meter no estaba el alero tal, que es más físico, estaba un jugador más bajito, no lo he visto oportuno. Hablo de Alba Berlín como si pueda hablar de 16 equipos más de las dos competiciones, entre Liga CB y Eurocup. Es decir, que no le ha cuadrado, a por lo que sea, al entrenador, a Luis Casemiro, meterlo en algún momento determinado de la temporada. Y habrá preferido tener otro tipo de alero, un alero más dinámico, menos físico que Dani Díez, porque no sé, como estamos aquí derivando el baloncesto moderno, sí que también el alero físico de toda la vida de Dios, el primero que se inventó esto, Aito, con Andrés Jiménez, eso también está pasando a mejor vida, porque ahora o parece que eres un tirador o directamente pasas al 4 para ser un tío alto y que tire de fuera.
En absoluto, Emilio. Mira las plantillas del resto de equipos. Te fijas en Valencia, te fijas en Baskonia, te fijas en Barcelona, Madrid, te fijas en Iberostar Tenerife. Son equipos que al final todos cuentan con al menos un alero que pueda permitir. Lo que interesa es tener cierta versatilidad, y esa versatilidad te la puede dar un alero con un perfil más físico. Si no terminas fichando ninguno de estos jugadores, al final te quedas cojo y te encuentras con cromos repetidos, con que no puedes cambiar dinámicas de partido, porque eso, Beirán te lleva al poste, y ya hemos visto en repetidas ocasiones que ni Milos Aljevic ni Baczynski pueden con él, y no es que sea uno de los grandes nombres del
continente. Y creo que tampoco Dani Díez, ¿eh?
Bueno, ni Dani Díez, por eso digo, pero que sí que si se puede buscar un perfil de jugador que pueda aportar más, pues creo que debería hacerse. Si no se va a hacer, pues vamos a caer en errores del pasado. Pero bueno, al final es que vamos a tener que dar por buenas las palabras de Casemiro, y de verdad hemos tenido una buena temporada y está claro que estamos muy equivocados desde aquí.
En cualquier caso, no tenemos todavía claro si de las piezas que falta una puede ser un alero, ¿eh?
Por lo que ha comentado Chema de Lucas, no. O sea, no viene sustituto. Por eso mismo yo llego un poco con la oreja levantada.
No viene sustituto puro y duro, pero se supone que para el juego exterior por lo menos faltan dos piezas, ¿no? Un Abramovich, se supone, ahora hablaremos de él, el base... Y no sé si Francia Alonso, otro jugador de ese perfil. También con el asterisco de si continúa o no Salim en el equipo.
Claro, pero es que si viene Francia Alonso o continúa Salim...
Vamos a pasar de tener tres aleros altos a tres. Vamos a desmontar el futbolín, venga.
Y además, tres escoltas que pueden ejercer de base. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué configuración de plantilla es esta, no? Es que a día de hoy no termino de ver esto por ningún lado, salvo que no vaya a venir ningún base y se pase a Jaime al puesto de base, que es otra alternativa que tenemos. Pero entonces estamos dejando escapar a piezas de mucho nivel en este verano. Y el año que viene ya veremos otra vez buscando un base.
Yo me imagino que las piezas tienen que encajar de alguna manera. El otro día, tras terminar la tertulia, acordáis que hablábamos de Deon Thompson, si era un 4, si era un 5, si era un 4 y medio, si venía a sustituir. Me han dado palos por todos lados diciendo, oye, que lo que viene de Deon Thompson es a ocupar el puesto de Lesorio. Aquí estamos discutiendo de que el que venía a sustituir era el puesto de Kyle Wheeler.
No, viene a sustituir a Lesor. O sea, Deon viene de 5, un jugador que realmente no es un 5. Y Gerum viene a sustituir a Sharmadini. Y yo lo que veo es un cambio de perfil y una bajada de presupuesto. Oye, eso porque hay que tener en cuenta alarmante. O
sea, bajada de todo.
De todo, sí.
De estatura, de peso, de rendimiento puro y duro dentro de lo que es el concepto del pivo, de capacidad reboteadora. El mejor de los que estamos hablando... pone los mismos tapones que ponía Lesor, que era 1,6 por partido. O sea, que y estábamos, y invoco al gran gurú Anicet Labodrama, el peor equipo de la Liga ACB de cerca del aro. O sea, qué tiempo aquello, que yo eché de menos a Fran Vázquez, de verdad, tío. Me parece mentira, ¿no? Sí, pero vamos, con no Fran Vázquez si de este año, no de Fran Vázquez con 25.
No sé si pretenden que sea Rubén ese jugador que aporte esa intimidación.
Para nada.
Yo creo que Rubén está muy verde para darle esa responsabilidad de ser el tío referente en cuanto a defensa en la pintura. Sin querer desmerecer en absoluto al chico, ¿no? Pero es que creo que falta algo. Hay falta demasiadas piezas, o al menos creo que faltan demasiadas piezas para los huecos que hay realmente en plantilla. Y eso me bueno, preocupa porque sí, veo un bajón.
Ahí sí parece que está claro que falta un 4. Un 4 diferenciador, además, porque si no, ese bloque de hombre alto tiene sentido con un 4 diferencial de los demás. Un 4 anodino.
Pero a ver qué perfil de 4 se termina fichando que realmente te pueda aportar todo eso.
¿Tú crees que va a venir un 4 que, aparte de salirse fuera para tirar y demás, el tío de la presencia física que todavía no tiene este juego interior, porque seguimos contando con él?
Ese 4 realmente tiene nombre y apellido. Que Jeremy Evans, que ha jugado en Darius Safaka.
Sí, pero...
Pero claro, estamos hablando de un jugador que tiene un caché muy alto. Que tiene que ser uno de los jugadores más...
Ya ha empezado diciéndole que no a Olympiacos, ¿no?
Claro.
Vamos, por ejemplo.
Pero pensando fríamente, el único 4 que te puede aportar tanto intimidación y físico como talento en esa posición es él. Al menos creo que es el más equilibrado. Uh-huh. Después hay algunas piezas que en un contexto pues te pueden cuadrar. Pero es que no veo que por caché... Vaya a ser ese
pero
fichaje.
En cuanto a la posición de 5, lo que es físicamente, hombre, no sé si está hablando de distancias con el Matías Lesor, pero Unicaja en físico, no en talento. En físico no sé si gana o pierde con respecto a la temporada pasada.
Yo creo que pierde.
Yo creo que pierde.
En físico.
Yo creo que pierde.
Hombre, Lesor es enorme, Emilio. Enorme. O sea, no es que, valoramos lo grande que es Lesor y
Lesor tampoco que sea un excelente reboteador, no es que haya puesto muchísimos tapones. Pues, hemos visto rebotes en ACB y hemos visto, por ejemplo, también en Deon Thompson rebotes en Liga ACB. Vale, equipo de perfil más bajo, pero en cuanto a estadística, no me estoy refiriendo a talento ofensivo.
Es que prepárate.
Me refiero a talento defensivo.
Ya, pero prepárate para tragarte números y números de Gerum la semana que viene. Que si entre los cinco, el top 5 de pivos de la Liga ACB, que lo que tú quieras, con un equipo que llevaba descendido lo que llevaba descendido. Pero, vamos a ver, si es que aquí el tema del ESOR, es que el tema del ESOR se me parece mucho al de Dani Díez. O sea, un jugador que, por lo que podía dar, por la edad que tenía y por lo que se podía hacer con él, resulta que al final lo echa a la cabeza que tiene. Porque del ESOR decimos que si el chaval es un crío fuera del campo... Que
pero que yo creo que el ESOR ya aquí no va a seguir porque él no quiere seguir, no sí, porque sí, Unicaja no le ofrece
claro.
a seguir.
Yo, no, pero claro.
Yo creo que los números del ESOR han sido más que destacables.
Pero que te digo una cosa, tampoco veo yo a Unicaja haciendo un trabajo especial para que el ESOR hubiera continuado, ¿eh? O sea, que son de estas cosas que también cuando dice, bueno, que este se te va a quitar en medio, dice, vale, pues tampoco pasa
sí,
nada.
Sí, ha sido un poco, oye, que no está ahí en Euroliga y tiene opción de irse y vaya, qué pena.
Va. ¿Ahora qué hacemos? No. Porque tengo una cosa, la energía que ponía Lesor cerca del aro no la va a poner...
No, la energía que daba Thompson. Cuando Lesor estaba motivado no. La han puesto pocos jugadores este año.
No, pero es que no la va a dar Thompson tampoco, pero no, porque ya se le ha pasado parte de eso.
Bueno. Es que perdemos... Eso, la sensación que tengo es que perdemos en todas las posiciones. O de verdad estamos esperando que Dragan Milosaljevic se convierta... Pues no sé.
Es el jugador que hizo un tercer cuarto para marcar en Valencia.
Sí, pero eso lo ha hecho un partido en dos temporadas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que de repente eso sea magia?
Yo estoy convencido que tiene que haber todavía en el juego interior dos movimientos importantes. Dos movimientos importantes.
Pues
estoy completamente convencido.
No lo veo
y en cuanto
tan claro,
a la salida de Lesor, hombre, a mí me parece que es un jugador muy aprovechable. Pero que te digo de verdad, yo tampoco voy a echar de menos a Matías Lesor. Te lo digo de verdad, ¿eh?
No, hombre, no ha dejado huella en el equipo.
Si luego,
como para...
si luego entra la pelota, no vamos a echar de menos a nadie.
Te voy a decir una cosa. Yo, en su día, hubiera echado más de menos. Fíjate el nombre que te voy a decir, que era el quinto pívot aquel entonces. A Vladimir Estima que a Lesor. Con eso te lo digo todo.
No. Bueno, no? era otro perfil.
Okay, tampoco dije que Lesor toda la noche te metía 20 puntos, 10 rebotes y te hacía 18 tapones. Los jugadores no pasaban por allí. Sí, que para mí que ha hecho una temporada decente. Es decir, si hablamos de la temporada de Unicaja, que ni fu ni fa, que bueno, que... Yo meto ahí en el saco también a Lesor. Le hemos visto momentos muy brillantes y momentos donde no ha estado.
Sí, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es y todo eso, ha dado un momento muy bueno y desde luego, en comparación, ha dado muchísimo mejor rendimiento que Dani en cualquiera de las cuatro temporadas.
Sí,
por seguir la comparación
y en la última temporada mucho mejor que Shermadini, está claro.
La cosa es eso, ya no pensando ya en el propio lesor si se queda o no, ¿quién viene a sustituirlo? Y resulta que viene a sustituirlo un jugador que no ha jugado nunca en esa posición.
Que es Deon Thompson.
Tal cual.
Hombre, el tema de lesor, yo pienso
que... el tema de Deon Thompson, os lo digo de verdad, yo no tengo tan claro que venga de 5. Yo es que me atengo a la nota de prensa oficial del club, que me la he leído 518 veces. Así, eso le echo otro vistazo para que sean 519. La nota de prensa del club pone ala pivot. No pone pivot. Luego bueno, cada uno lo pondrá como se lo quiere poner de base. Está claro, Casemiro. Pero la nota de prensa del club pone ala pivot. No sé. Por eso digo que no sé si es seguro que va a ser el sustituto de Lesor o si va a ser el sustituto de Wilger o yo qué sé. Por eso digo que a mí dos piezas ahí dentro a lo mejor me encajan.
Bueno,
es una teoría mía, que lo mismo luego eso, no viene nadie o viene en 18.
No eso significa que Rubén no va a continuar. Entonces, bueno, no, tenemos que empezar a buscar cupos. Es que nos hemos metido en tal situación que de tener los cupos más que resueltos, ahora nos faltan cupos por todos lados, nos falta presencia interior, nos falta... O sea, hemos renovado a quien no teníamos que renovar a principio de verano y hemos fichado muy pronto lo que no teníamos que fichar tan pronto. Hemos empezado la casa por el tejado. Hemos fichado primero a los complementos y ahora tenemos que fichar a los jugadores de referencia. Bueno, espérate, garantízate tener buenos jugadores en plantilla y ahora rodéalos. No empieces a montar esto y que se te quede la plantilla coja por todas partes.
¿Y tú no piensas que en el mercado empezar por los primeros espadas es más difícil?
No, ¿no? En absoluto.
¿En absoluto?
En absoluto. ¿No? Yo, por lo que conozco y he trabajado, salvo que salga eso una oportunidad de mercado, como nos pasó en su día con Agustín, trabajas desde muy pronto para traer a determinados jugadores, a un perfil concreto, a jugadores que llevas siguiendo mucho tiempo y que sabes que van a ser importantes en tu esquema, y a partir de ahí pues vas viendo qué piezas tienes que encajar. Yo veo que Jaime es uno de esos jugadores, se ha trabajado en su renovación, se ha renovado, me parece un movimiento sensacional, y ahora hace falta alguien que complemente a Jaime para esa posición de dos, que puede ser el caso de Alex Abramovich y puede ser que Francis pues se quede también alternando las posiciones de base y de escolta. Me parece ideal. Pero hemos fichado como, o mantenemos como alero referente a día de hoy a Milos Aljevic, tenemos como interior referente por ahora a Deon Thompson y tenemos como base referente a Alberto y resulta que se supone que son los complementos de la plantilla. Yo creo que primero tienes que tener una columna vertebral y a partir de ahí pues ya va sumando piezas.
No, como lógico, como
es que yo creo que la columna vertebral de Unicaja ya está.
Está en base a los tres jugadores cupo, que son Alberto, Jaime y Carlos.
Correcto.
Pero no son los jugadores que te van a garantizar
el salto de calidad.
El salto de calidad. Son jugadores que lo que te aportan es la seña de identidad del equipo. Son los que te van a vender la campaña de abonados, por ejemplo, con Francis y con Rubén, si quieres ponerlo. Ahora, los que te tienen que vender las entradas, por decirlo de alguna manera, no son ellos, son otros jugadores. Y son esos jugadores que te dan un plus de talento, que pueden ilusionar, que hace que la gente que lea la noticia del fichaje y lea los comentarios y la gente de palmas con la oreja. Y a día de hoy, esos fichajes no están, no han llegado, no hay rumores de ellos. Y hay pinceladas por ahí de si hay equipos españoles que se han interesado en Pierre Henry y uno de ellos es un equipo de Eurocup, que podría ser por perfil Unicaja, pero también está ahí Moravaca Andorra, por ejemplo, que también necesita base. Después que si Kino, que bueno, vuelve a quedarse libre y va a volver a ser un culebrón.
También yo creo, tú del mercado entiendes mucho más que yo, Adolfo, que estamos a 25 de junio, que es muy, muy pronto, ¿eh?
Ey, pero Kino es que,
Culón,
pero espérate.
Deja de cobrar y se anuncia en enero.
Además, eso lo hemos dicho aquí.
En
además,
enero, Emilio.
Que tú estás, tú estás sacando a bailar el almanaque. Es que estás hablando de un club donde el objetivo número uno no es jugar la Euroliga, sino cerrar la plantilla antes de que llegue San Fermín. ¿O no? Es que estamos donde estamos.
Sí, pero que por eso digo que cuando decimos que no suenan nombres, que Baskonia, por ejemplo, que es nuestro club de referencia, o Valencia, todavía que yo sepa no han hecho ningún movimiento.
Bueno, Valencia ha renovado a San Emeterio, bueno, ha dejado,
y nosotros hemos renovado a Jaime Fernández.
Ha dejado ya las salidas listas, no dejan de sonar jugadores, han tanteado a De Colo, a Sergio Rodríguez, podemos...
Sonarán sonados, está claro, y el presupuesto de Valencia no lo va a equiparar con nosotros, pero que no pretendamos que a 25 de junio el equipo esté ya cerrado y perfilado.
Pero fíjate los jugadores que están empezando a sonar allí. No está sonando el 4 suplente.
Eso te lo compro.
Está sonando un tío que va a ser referente y que va a vender allí la temporada. y que va a ser el tío que se que va a vender camiseta y el que se va a llevar la primera ovación del año.
No, si cierras ganando de Colo o al que fuera...
Bueno, de Colo parece que se va a ir para la NBA, para asegurarse la pensión y seguro después ir a Valencia. Pero vamos, que la opción de Sergio Rodríguez o cualquiera de estos está ahí.
Sí, sí, no, que, pero claro que apuntan alto. Está más claro que el agua. Pero que la realidad nuestra, lo que lamentablemente, no quiero, ya no tiene nada que ver con la de Valencia.
Eso es lo que iba a puntualizar. Lo que no quiero es que la gente piense que yo pido que no... No, en absoluto. Nuestro perfil es otro. Pero, por ejemplo, ahora Gran Canaria sin Eurocup es un rival menos. Oye, lo mismo hay que estar atentos a todo eso que podía colocarse en órbita de ellos y pescar nosotros. Tenemos que ser no más rápidos en cuanto a fecha, pero sí más rápidos en cuanto a movimiento. Y a mí no me interesa tener cerrado a Thompson en el mes de junio, antes de que termine la temporada CB. Y sí me interesa tener cerrado para esa fecha a Aquino. Porque tú terminas la temporada con este sabor amargo, porque no lo vamos a negar, y una semana después dices que Kino Colón es el base de la próxima temporada, y sí, hombre, el discurso cambia muchísimo.
Se respira mejor, sí.
El discurso cambia muchísimo.
Os voy a llevar a comer porque os estoy indignando mucho para que el estómago se ponga un poquito más agradecido. Vuelvo a leer la nota de prensa, ¿vale? 17 de junio de 2019, Deon Thompson, primer fichaje de la temporada 19-20. El Unicaja ha llegado a un acuerdo con Deon Thompson para que se incorpore al equipo malagueño las dos próximas temporadas. Thompson, ala pívot, 2-0-3 y 30 años. Recalco de ala pívot. Por eso vuelvo a decir que no tengo tan claro del juego interior de Unicaja. Y luego en el cuerpo de la noticia también vuelvo a decir... Se trata de un jugador de 2-0-3. Bueno, aquí ya el cuerpo de noticias no pone nada de ala pívot. Lo pone justamente al principio de la información. 4-34 es la nota de prensa oficial del club. Imagino que el que ficha al jugador, oye, perfil del jugador, te dirá que es ala pívot para el club. 4:34 minutos de la tarde. Venga, vámonos de comer, que las penas con pan son menos, se suele decir, ¿no? Venga, y te lleva a comer al 3345 Sound Restaurant, que es un restaurante súper acogedor. Vaya decoración ahí, envuelve los años 80, 90. Nosotros que somos muy ochenteros, no le falta ningún detalle. Hasta hay una zona con sofá y hasta un piano, ¿eh? Por si aquí allá que le da por levantarse y tocarnos alguna piececita de Schubert, pues es ideal. Cuando se toma ya aquí un par de copitas que está desatado, ¿vale? Después que ha sido el santo, ha sido tremendo, ¿eh? Pues ahí se va para una tertulia con los amigos. Es ese sitio de que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa con tu familia, con tus amigos, por la iluminación, el ambiente, la decoración, que te hace sentir como si estuvieras en casa. 3345 Sound Restaurant, y sobre todo, si vas para comer, te vas a quedar prendado de su carta, porque es espectacular y variada. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, esto está riquísimo, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, o ese pulpo braseado con crema de patatas y verdurita. En calidad-precio es increíble, de verdad, hay que echarle una visita. Hay que conocerlo y seguro que cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant. Te esperan en Avenida Plutarco número 57 en Teatinos y en el teléfono de información y reservas 673-74-78-98. 4:36 minutos de la tarde, mínimo alto en el camino. Seguimos en tiempo de tertulia con Adolfo Romero, Manolo Vaque y Juan Carlos Bonilla.
Hola, Javier. ¿Qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Hola, buenas tardes Málaga, soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y el Aurín de la Torre.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años. Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga. En el centro histórico. Evocarestaurante.com.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar de dinero, ¿eh? Que siempre es bienvenido hablar de dinero, sobre todo si es para aliviar tu situación financiera. Y para hablar de dinero hablamos de Credialpe, que es tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpe, por ejemplo, es agencia negociadora y agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 € al mes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235 o en las oficinas en calle Hero de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, seguimos en tiempo de tertulia con Adolfo Romero, con Juan Carlos Bonilla, con Manolo Vaca, para hablar de muchas situaciones que tienen que ver con el deporte de la canasta. Digo que seguramente van a haber más movimientos en la próxima fecha. Yo creo que hay que tener todavía tranquilidad y paciencia. Por cierto, la campaña de abonos me dicen que en torno a 2 semanas será cuando ya se presente y esperemos que con realidad más palpable en el conjunto del Unicaja de Málaga. Que se relacione el nombre de Alexa Abramovich con Unicaja de Málaga, que es un jugador de perfil de momento más bajo, jugador de los que muchas veces hemos reclamado, que hay que ir a buscarlo, que están en ligas que a lo mejor hace tiempo que no tenemos el radar en ella. Es un jugador que eso os encaja, os cuadra en este proyecto de Unicaja, porque de su agencia de representación prácticamente nos dicen que está atado y más que atado, que lo que hace falta es que se firme el papel, y una vez que se firme el papel, será cuando evidentemente las partes, y sobre todo en el caso de Unicaja, se haga realidad el fichaje.
Pues otro más de Arnautovic.
Sí, ¿no? Pues, está claro.
Ya lo comentábamos ayer, ¿no, Emilio? Es un jugador que viene creciendo mucho en Italia en estas 3 últimas temporadas, después de realizar...
Pero digo que este puede ser un perfil de jugador que sí te puede ilusionar. Es decir, que a lo mejor en 1 o 2 años puede ser, no lo sé, salvando la distancia, puede ser un Nedovic de la vida.
En 1 o 2 años. Uy. No es el jugador que te vaya a ilusionar para esta temporada. Sí, por el jugador que en un futuro... Pero,
vamos, Emilio no ha estado hackeando la conversación de Adolfo y mía cuando veníamos para acá. Yo he dicho un Nedovic sin refinar.
Vosotros tenéis cuidado que tengo espías por todos lados. Lo mismo debajo de un coche y un gato tiene un micrófono.
Vaya.
Voy a preguntar cómo le has puesto el micrófono al gato.
Micrófono inalámbrico siempre.
Sí, siempre.
Además, al gato le voy a poner el inalámbrico en Semana Santa para que sea que dé la vuelta por allí.
Es un perfil más bajo de fichaje, porque bueno, intenta reinventarse un poco, que era muchas veces lo que pedíamos, ¿no? El apostar por este tipo de jugadores. Ha crecido muchísimo en Italia, llegó como base, aunque algunos se empeñen en que no jugó nunca de base. Firma en Varese como para jugar de base. ¿Qué ocurre?
Vamos, como no debo ir aquí, que firmo para jugar.
Exacto.
De base.
¿Qué claro. ocurre? Que un jugador al que le gusta tener responsabilidades y empieza a no encajar mucho en ese rol, como le podía pasar a Nedovic o como le puede pasar realmente a Jaime.
¿Que le gusta o que no le gusta?
Le gusta tener la bola, pero le gusta atacar mucho el aro, atacar con agresividad, mucho mejor siempre con su mano izquierda, que es la dominante, y prácticamente abusa de ella.
O sea que es zurdo.
Sí, sí.
Cerrado.
Muy cerrado. O sea, la derecha para no caerse cuando se va a
para rascarse y eso, ¿no?
Me estoy dando cuenta que soy un zurdo atípico, ¿eh?
No es un excelente tirador, sobre todo saliendo de bloqueo, pero sí que es un tío que si está solo va a ser más que fiable. Y bueno, al final es un jugador que tiene que aportar mucho y que puede aportarlo. Ahora hay que ver cómo llega, cómo se adapta a la liga, cómo encaja dentro de la filosofía del club y de la plantilla.
Me ha llamado la atención, creo que lo publicaba la estadística, no sé si era el Sur o el diario Málaga, los compañeros de estos dos diarios. Yo había mirado a la referencia en la liga italiana, que tiene cerca de un 40% en triple.
39,5.
Uh-huh. Por eso, casi un 40%, que es un porcentaje, ya me gustaría mantenerlo.
Sí, además, lanzando un 5,2 por partido.
Pero he leído la estadística en FIFA y cae al 22%. Es lo que me ha chocado y me ha llamado bastante la atención.
Sí, bueno, realmente eso me pasa en este perfil de jugadores. Si realmente no eres un tirador nato, necesitas tirar cómodo en según qué posiciones.
Pero este no es un tirador nato.
No es un... O sea, yo no lo calificaría, no es el serbio estilo Tripkovic o cualquiera de estos que han podido pasar por aquí. Es un jugador más del perfil eso de
Nedovic,
de Zoran Dragic.
O de Zoki, exacto, jugadores que son agresivos de cara al aro, sí. Y que van a aportar mucho.
Yo lo veo quizá un poquito más chupón, pero...
Sí, sobre
otro,
todo porque...
otro equipo, lo que tenía ayer.
Claro, me parece... Bueno, han tenido un equipo bastante particular. Lo que sí es cierto que con muy poca rotación. Tanto él, como Scrub, como Ronald Moore, tiraban al final del equipo y eran los que cargaban con el peso de la rotación. Al final ha sabido aprovechar mucho mejor el bloqueo de continuación de lo que lo aprovechaba cuando llegó, que tenía una gran carencia ahí, y también es cierto que sabe penetrar y dividir muy bien. Durante mucho tiempo se le comparó con Fabián Caser, creo que no ha llegado a ese nivel.
Abramovic se comparaba con Caser.
Con Caser, sí, pero le falta dar ese paso en lectura de juego, en conocimiento y sobre todo en actitud defensiva que sí tiene el francés. Defensivamente aprovecha muy bien su físico, veréis que tiene unos brazos extremadamente largos y es inteligente, pero le falta ese punto de agresividad que sí tiene el francés y que ha permitido que él... En Alemania, sobre todo, cuando llegó a Brock Vázquez, se convirtiera en referente europeo, y en el Madrid ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Pues si consigue dar ese plus, si consigue adaptarse bien y dar ese poquito más, puede llegar a ser un jugador más que interesante.
Puede ser el Nedovic del equipo, el Jamal Smith del equipo, el Marco Brown del equipo en cuanto al rol, me refiero, no en cuanto a la calidad.
Todavía no. Tiene que ser primero ese Zoran Dragic que llega, que se adapta y que crece.
O sea que por encima de él tendría que haber un jugador de más
está
peso.
Jaime. Es que se nos olvida que está Jaime.
Jaime lo ves muy por encima de él.
A día de hoy sí. Sobre todo por la experiencia en la liga.
¿Pero eso significa que lo fija a Jaime como escolta?
Por supuesto.
Bien, bien.
Como esta temporada, vamos. Yo en eso creo que no hay
sí,
duda.
Pero ya sabes que hay mucho comentario
que,
de...
Es que lo bueno que nos permite tener a estos dos es que van a poder compartir pista muchos minutos, algo que a Luis le ha gustado. Y eso es algo que también me da cierta vida, ¿no? Porque Jaime penetrando va a permitir liberar a Abramovich para que lance solo, que es su principal virtud. Y cuando sea Abramovich el que penetre, va a permitir que Jaime se quede solo. Que cuando tira en parado y solo... Anota también muchísimo, y lo bueno de Jaime que también lo hace después de
pues
otro.
Por eso te digo que a lo mejor en esa confección de plantilla de Unicaja, por eso a lo mejor no cabe otro alero tipo Dani Díez, o tipo Colle, o tipo Justa,
bueno, Colle,
por lo que tú estás comentando.
O Colle fue el lanzador, ¿eh?
No, pero
parece que Okoye es única y exclusivamente.
No me has entendido. Adolfo, no me refiero por las características de lanzamiento de juego ofensivo, sino porque estos dos jugadores vayan a estar mucho tiempo en pista, porque a lo mejor lo vayas a compatibilizar con Alberto Díaz, con otro base que pueda llegar de turno, y ahí va a estar el perfil y la rotación que puede hacer Casimiro, que es que lo hemos visto esta temporada con Robert, con Milosavljević y con Jaime Fernández, lo hemos visto juntos infinidad de minutos a los tres, ¿eh?
Un alero que pueda
Alberto Díaz y Jaime Fernández.
Un alero que pueda cargar que el rebote básico.
Que yo te hablo por lo que yo he visto esta temporada de Casimiro con su plantilla y sus jugadores, que ese perfil de alero no le ha entrado, que lo mismo viene Okoye otro de su perfil y le entra, no te digo que no, pero que esta temporada le haya gustado más o menos por la actitud de Dani Díez, por la actitud del propio entrenador con el jugador, no lo sabéis, mil variables, pero que no le ha casado, no le ha cuadrado a Casimiro, pues... y por eso sí, tú me estás hablando que estos dos jugadores pueden compartir pistas, que además está Alberto, que está Milosavljević, es decir, que a lo mejor si van a estar estos jugadores compartiendo mucha pista, a lo mejor es que no te hace falta un alero de este perfil.
Pero es que como Milosavljević vuelva a jugar más de 20 minutos por partido, volvemos a tener el mismo problema.
Pero
del
es que
año
lo
pasado.
Va a jugar al
pues
al
entonces
Adolfo.
Volvemos a tener el mismo problema del año pasado, no puede defender a un tres grande. Lo hemos visto y lo hemos repetido por activa y por pasiva. Alero grande que se ha puesto delante de Milosavljević, alero grande que ha hecho un partidazo. sea quien sea.
Pero es que no solamente no tenemos, sino que vamos por el camino de no tenerlo. Eso. Hombre, no sé si con tres piezas más o menos o cuatro. El...
Oye, Carlos Soria acabó jugando de tres los últimos segundos de liga, ¿eh?
Eso era un guiño a su pasado.
Sí, era algo así, sí. Como los partidos homenaje en la NBA, más o menos. En fin. No, de verdad, el tema. Es que.
Oh, es que os veo súper desilusionado. No. Me minan la moral.
Vamos, Emilio. Aquí yo creo que además el problema lo tenemos nosotros, sobre todo por no atender la confección de la plantilla. Yo desde que tengo uso de razón, salvo oportunidades muy puntuales, como ocurre cuando viene Augustin y demás, que viene al final, yo estaba acostumbrado a todo lo contrario. O sea, fíjate que a mí me ilusionó cuando Unicaja trajo a Ricky Brown y a Lauca y el resto de la plantilla se rellenó con Junior, fíjate. O sea, fíjate lo que te acabo de decir, ¿no? Es que al fin y al cabo, sobre todo porque cuando decimos de ir a por los primeros espadas, no estamos hablando de ir por Sergio Rodríguez. O sea, que está.
No, estamos hablando de los primeros espadas de nuestro nivel.
Del nivel de Unicaja.
O sea, que son los segundos o terceros espadas de otros equipos.
Ahí está, entonces, claro. Es que cuando dice Adolfo lo de un jugador, un alero alto, no estamos hablando de Gigi Datome, precisamente.
Pero escúchame, siendo realistas a la realidad, valga la redundancia, de Unicaja, con los movimientos que estamos percibiendo, con altas, con bajas, poder soñar, que tampoco es que sea Magic Johnson, pero bueno, es un muy buen jugador. ¿Poder soñar con Kino Colón es descabellado, sí, para Unicaja? ¿Es descabellado? Es decir, ¿Unicaja de verdad puede acceder a este jugador, a este perfil, Emilio, de jugador, o tiene que acceder a un Brian Robert o a otro nivel? No lo sé, yo pregunto desde desconocimiento.
Lo digo ya aquí, que vamos a terminar las tertulias de este año. Esta confección de plantilla, única y exclusivamente, me cuadra con Kino Colón como base. Uh-huh. Así te lo digo.
O sea, que es factible.
Bueno, sea factible, es que lo veo necesario.
Vamos, que
Emilio, nosotros somos contingentes y Kino Colón es necesario.
Escúchame, Adolfo, sí, pero que yo a lo mejor también quiero tener a Sergio Rodríguez para posición de base, pero sé que Unicaja no va a poder llegar a esa posición. Unicaja de verdad puede llegar a Kino Colón, que recordamos que hace años se fue a Kazán cobrando un pastizal y desechando ofertas de aquí, que la temporada pasada desecha la única oferta de ACB, que es de Unicaja, para cobrar al final medio pastizal, porque no lo ha cobrado todo en el equipo este turco Başakşehir, ¿no?, que se llama.
Sí.
¿Puede llegar más Unicaja a...? Es que el turco, me quedé en segundo de turco. No completé la escuela de idioma.
Te quedaste en el Durum, ¿no?
Sé pedir el kebab y los pistachos, pero no llegué a culminar el graduado de turco. Con la realidad de Unicaja, ¿se puede llegar a las cifras que pueda tener en su cabeza Kino Colón? Que no sé si después de 4 años, ¿no?, fuera, 3 en Kazán y 1 en Turquía, pueda pretender para volver a la Liga CB.
Sí, y es algo que sé. O sea, que... Lo más que voy a decir. Pero hace falta apostar por un jugador como él, porque si no, de verdad que es que no te cuadra la plantilla por ningún lado. Por ningún lado.
Porque, por ejemplo, si nos vamos al perfil de Pierre-Henry, que es otro jugador con
otro jugador excepcional,
nos metemos el dedo en la nariz y donde haga falta con su calidad. Pero creo, a día de hoy, salvo que el jugador baje sus pretensiones o al final no le salga lo que él tendrá, que tenga en mente, que este perfil de jugador creo que sí está lejos económicamente de lo que sí pueda pedir Unicaja por su caché, por su proyección. Y joder, porque ha hecho un temporador la temporada pasada en Eurocard importante, en un equipo importante como Unicaja.
Es que para según qué tipo de jugadores, el tema de ir a fichar con el talonario por delante, Unicaja lo puede hacer con las apetencias de Manresa, con la apetencia de Breogán o con la apetencia...
¡Ojo a Manresa ya, eh!
De Gran Canaria, ahora que no tiene Euroliga,
bueno,
ni Eurocard.
Manresa, ten en cuenta, por cierto, ya no patrocina a Zaragoza la próxima temporada.
Ya, bueno, pero Zaragoza parece que ha encontrado cierta estabilidad económica y claro, que no les va a ir tan mal.
¿Qué ocurre? Que es que el resto de los fichajes Unicaja lo tiene que hacer en base a otra cosa. En base a generar interés, en base a demostrar que más allá del sueldo que va a cobrar reglamentariamente el día 4 o 5 de mes el jugador, cosa que en otros lados a lo mejor se puede plantear si sí o si no, pues aparte de todo que va a ser todo lo importante que a lo mejor no es en otro lado. Entonces, eso es que si es por poner un dólar sobre otro encima de la mesa de negociación, Unicaja puede ir a por un tipo de jugadores y pelear con un tipo de equipos, no por jugadores que realmente te vayan a poner el interés y la ilusión por delante.
En ACB no sé quién más podría estar interesado en Quino Colón. Valencia.
Bueno,
si va por perfil, Colo y...
O Real Sergio Madrid Rodríguez. Incluso,
Madrid.
Madrid necesita un base.
Madrid aguantar otro año como el que ha aguantado, o sea,
le falta un base desde...
Campazzo, que va a recibir la orden de Lenin de ser el hombre que más ha trabajado esta temporada pasada.
No, Campazzo mismo se va a la NBA.
Pero no, ya, no por, es previsible,
es que te digo que tienes que
que sea Quino Colón. Quiero decir, con los que están nombrando delante de Quino Colón, alguno caerá.
Claro, es que algo tiene que caer de ahí, de verdad, algo tiene que caer de ahí.
Que, te digo, es que, por ejemplo, bueno, el mismo, no vas a comparar a Campazzo, a Yul con Quino Colón, ¿no? Pero para el Madrid, de un momento que como jugador de en una rotación, que además el Madrid tampoco anda especialmente sobrado de cupos y cosas así, pues también le terminaría guardando. Es que es un jugador que lo tiene todo, en el sentido de que además, oye, tú dices que aquí tiene que encajar bien, por fuerza, ¿no? Claro, que coger y decir, no, vamos a ver que está negociando con Valencia. No, está negociando con Valencia, dile adiós ya, ¿no? Pero,
oye, y os pregunto, ¿hay que esperar eternamente a Francis Alonso? Desde hace ya tiempo tiene una oferta de Unicaja encima de la mesa. El jugador sigue diciendo su hoja de ruta. La selección sub-22 se concentró ayer. Francis Alonso sigue haciendo su entrenamiento individual y poniéndose a tono. Y de momento no ha trascendido nada de la decisión que vaya a tomar Francis Alonso, ni respecto a Unicaja, ni respecto a su futuro.
Bueno, no sé qué va a hacer.
Insisto, y la oferta de Unicaja la sigue teniendo encima de la mesa.
Sí, la sigue teniendo y la va a seguir teniendo, vamos, no creo que Unicaja vaya a retirar esas ofertas, pero que no está viendo una respuesta por parte de él.
Estamos hablando de los movimientos de Unicaja y estamos ya que dos, tres movimientos, pues dentro de esos dos, tres movimientos, sí, Francia Alonso da el sí, no sé si será ya para que permanezca por parte de Unicaja la primera plantilla o el propio jugador y el club tengan claro que si da el sí, tiene que irse cedido a otro equipo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé qué...
Por eso que siempre decimos, nos ponemos del lado malo, que Unicaja, que para arriba, que para abajo, que no ofrece, que se habéis ofrecido, no sé si mucho o poco, pero que no tiene respuesta por parte del
sí,
jugador.
Sí, pero yo pienso lo que tú decías antes, que es que realmente es pronto. Quiero decir que él también pretende hacer, lógicamente, su recorrido de lo que le puede caer de aquí a X semanas, ¿no? Y lo de aquí lo tiene, entre comillas, hasta cierto punto seguro, ¿no? Sabe que aquí tiene mucha facilidad para desembarcar. Con lo cual supongo que él va a intentar quemar otras opciones.
Pero nos ponemos en un caso extremo, ponte que Valencia, porque este jugador estará sometido al derecho de tanteo, Unicaja tiene su oferta cualificada, y que Valencia el día 4 que se abra el plazo del derecho de tanteo le hace una oferta a Francis Alonso y Unicaja la iguala, por lo que el jugador tiene que jugar aquí. Si Valencia o otro club hace esa oferta y Unicaja la sube, será porque confía en el jugador. Una vez que se dé ese escenario, que puede ser a mitad de julio, a mitad de agosto, ¿tendría hueco en esta plantilla? Es que también hay que plantearse estas cosas.
A ver, yo veo y quiero ver a Francis Alonso como jugador de la primera vez.
Porque escúchame, te lo oferta el Betis, o te lo oferta el Tenerife, o te lo oferta el Fuenlabrada, pues bueno, pero es que te lo oferte Valencia Vázquez, o Baskonia, o un equipo grande, ya tu película cambia, ¿eh?
Sobre todo
creo
porque...
que bastante.
Tu perspectiva va a ser distinta y lo que vas a ganar va a ser otra cosa. Hay que ver, ¿no? Realmente cuál es la ambición del equipo y cuál es la ambición del jugador. No sé realmente qué pasa por su cabeza. No sé si de verdad pensaba que tenía opciones de salir en el draft de la NBA, si piensa que tiene opciones en allí, no sé realmente.
Las ligas de verano están al caer, ¿no?
Sí, ahora comienzan en julio. De todas maneras, de verdad que veo muy difícil que Francis tenga un hueco en una franquicia NBA. O sea, estamos hablando de que hay 30 equipos y que esos equipos están copados por los mejores jugadores que hay. Y yo creo que Francis a día de hoy no está ahí.
Lo que pasa es que también quedan interrogantes, no solo el perfil del equipo, que había interrogantes enormes, sino cosas tan básicas como si Salín sigue o no sigue, ¿no? Con lo cual... Es que la cantidad.
Es que ya si sigue Salín a Manolo, por favor, le vamos a dar el verano a Emilio.
Pero completamente, vamos.
Ya es lo que nos faltaba.
Sí,
o sea, un jugador que ya sí que no encaja.
parece que lo lógico es que, pero no, que no siga, pero no, hay...
no está descartado todavía.
Pero efectivamente no,
no, no está descartado. No, no, por eso mismo. Pero yo es que de verdad me quiero olvidar de esa posibilidad. Y lo digo muy en serio.
Todo lo que estamos hablando, si... Todo lo que estamos hablando, si no sigue Salen y si no sigue Bacsicchi, tiene cierta lógica.
Claro, es que es cuando puede encajar más piezas.
Pero es que yo me, el problema es que yo me acabo de quitar a un jugador con contrato en vigor, que eso es lo más grande que ha podido pasar en Málaga. Eso es mejor que eso, que vamos, que meter a Málaga en semifinales de Champions, Málaga de fútbol. O sea, y por otro lado estamos hablando de otro que es el preferidísimo del entrenador. Entonces, claro, yo acabo de decir una burra gorda, no, enorme.
Pero es que por lo que a mí me consta, con Bacsicchi no había ningún tipo de movimiento. Es decir, que con Dani Díez, el jugador, creo que ha sido el primero que ha dado el paso, sí. El jugador lo ha visto las puertas abiertas de par en par, pero con el caso de Bacsicchi, ninguna de las partes ha dado el paso.
De hecho, Adán está ya en Polonia, si no
recuerdo. Sí, sí, se fue el martes de la semana pasada, si no recuerdo mal, fue cuando se fue hacia Polonia y luego se va a concentrar con la selección polaca para jugar
lo más lógico.
El mundo básquet, que es lo más lógico y lo más normal. Él está a gusto aquí, está...
Y tan a gusto, él está, vamos.
Su familia está bien aquí. El caso de Dani Díez, pues él tiene otro tipo de ambiciones, porque Dani Díez también personalmente creo que estaba muy, muy a gusto aquí en...
También.
En Málaga,
y
pero...
va a estar muy a gusto en Tenerife. Lo que yo te digo es que, hombre, de jugar en Gdansk, allí en Polonia, a jugar en Málaga, pues ¿qué quieres que te diga?
No, ni siendo de Polonia.
Ni siendo polaco. Así que bueno...
Ya lo iremos viendo, ya lo iremos comentando. Estoy viendo que vamos a tener que hacer una tertulia de urgencia en el mes de julio.
Va tocando.
O el mes de...
Algo vamos a tener que hacer, Emilio.
Algo habrá que inventar. Aunque yo me vaya de vacaciones de la playa, ponemos ahí el gato del micrófono en la
Te lo lleva.
Lo llevo para allá y abrimos todo el campo. Adolfo, Juan Carlos, Manolo, que ha sido un placer compartir el micrófono con todos vosotros una temporada más. Que si Dios quiere, volveremos y regresaremos ya a mitad del mes de septiembre con las tertulias de baloncesto. Y como seguramente seguiremos hablando, charlando y comentando la historia del baloncesto malagueño.
Así espero que sea.
Feliz verano para todo el mundo.
Feliz verano.
Un abrazo y eso espero.
Eso es, que tú ya eres aquí el más veterano, Jackie.
Sí, señor. Y además, Alfonso va y se inventa que está malito para eso, no venir. Pues eso,
todo mentira.
Anda los niños esto.
Abrazo también para Pedro Ramírez y para Alfonso Queipollano, que también han sido habituales en esta tertulia. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues te recuerdo que esta tarde a las 7 es la gala del baloncesto malagueño en el auditorio Edgar Neville. Ahí estará el servidor como maestro de ceremonia. Por cierto, dar un premio a Adolfo Romero. Eso va a ser ya lo más grande. Servicios Informativos y Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Soy Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.